Este caso que cobró difusión a nivel nacional, tuvo un lugar en los medios nacionales, porque hay un médico transitando una instancia de juicio. Estamos en comunicación, ¿ya estamos? Perfecto, ya estamos en comunicación telefónica que nos atiende desde Cipolletti el fiscal jefe Santiago Márquez Gauna. Santiago, buen día, Carolina y Estela te saludan.
Buen día.
Buen día, Carolina, Estela y a toda la audiencia de Radio Nacional Viernes.
Gracias. Muchísimas gracias por atendernos, Santiago.
No, como siempre.
Contanos un poco en qué instancia está este juicio o este próximo juicio a este médico de Cipolletti, Santiago.
Bueno, nosotros iniciamos una investigación por una denuncia a raíz de una chica que, como ustedes contaron, había concurrido al hospital de Cipolletti a solicitar la interrupción legal del embarazo de acuerdo a la ley provincial y un médico no había cumplido. No solo concurrió a solicitarla, sino que concurrió con un proceso ya iniciado.
Sí. Y
este médico interrumpió el proceso abortivo que ya había iniciado ella por sus propios medios.
Un proceso abortivo con misoprostol que fue brindado por otro hospital, ¿verdad?
No, en realidad ella dice que el Oxaprost se lo dio unas activistas de acá de la zona que lo cuentan y se lo acercan a las mujeres, porque muchas veces la salud pública no cumple con esta obligación.
Sí.
Y bueno, llegó con este proceso, el médico ya sabía que ella tenía esa intención y bueno, actuó para interrumpir ese proceso y por eso lo estamos intentando de llevar a juicio. Actualmente la investigación está terminada, perdón.
Sí.
Y estamos en la etapa intermedia, que es donde se controla si tenemos mérito suficiente para ir a juicio con la prueba que tenemos. Y bueno, en eso estamos.
Ahora, ¿se atrasó bastante este tema de control de pruebas o de acusaciones? No sé cómo se llama.
Voy llevando su tiempo. Estos procesos son difíciles. Hubo cambios de defensas en el medio. Hubo planteos y de hecho ayer tuvimos la última audiencia hasta ahora que tuvo que ver con un planteo de la defensa de un pedido de sobreseimiento por cuestiones técnicas porque dicen que lo que el señor hizo no es delito.
Ahora, estamos hablando por un lado de la ley de aborto no punible porque en realidad esta chica llega con un embarazo producto de una violación, por un lado, ley que tenemos desde 1921. Pero por otro lado, estamos hablando de una violación a la ley provincial.
Sí, principalmente una violación a la ley provincial. Porque, bueno, ya había sido advertido este médico, desde el hospital de Fernández Oro le habían dicho, esta chica ya había hecho la declaración jurada que exige la ley, ya había cumplido con todos los pasos. Uh-huh. Y bueno, y el médico, sin consultarle a ella, sin preguntarle cuál era su voluntad, le administró un tratamiento en contra del proceso que ella ya había iniciado.
Eso también es, Santiago, violencia simbólica, digo, cuando
es
alguien...
Es violencia obstétrica, claro, de acuerdo claro. Nosotros perdón que te
sí,
interrumpí, no
es
una idea de corregir, sino nosotros así se lo hicimos saber en todas las audiencias. Dentro de la Convención de Belén do Pará, que define los tipos de violencia, uno de los tipos de violencia es la violencia obstétrica, que es la violencia a la mujer en su faz reproductiva, y en su libre disponibilidad de su cuerpo y de su capacidad reproductiva.
Doctor, ¿con esta imputación llegará a juicio este médico?
Nosotros estimamos que sí, que va a llegar a juicio. Y estimamos que se ha vulnerado en la figura de esta chica el derecho de las ciudadanas rionegrinas a tener acceso a la interrupción legal del embarazo a través de una ley de avanzada, moderna, que reconoce el estado actual de las cosas. Y que más allá de las discusiones nacionales, que la defensa intentó traerlas a este debate, nosotros vivimos en Río Negro y acá hay una ley que rige y hay que cumplir.
Claro, y un protocolo que hay que seguir, que hay que cumplir, por supuesto. Ahora, una pregunta, porque esta ley provincial también tiene un punto que tiene que ver con la objeción de conciencia. ¿Los médicos del hospital de Cipolletti ya eran objetores de conciencia?
No, precisamente, ninguno de ellos era objetor de conciencia, no. Y aunque no se hubieran inscripto, pero lo fueran, tampoco el doctor Rodríguez Lastra se ocupó de buscar otro médico que llevara adelante el proceso como indica la ley, porque si uno es objetor de conciencia y llega una persona con esta solicitud, lo que tiene que hacer de acuerdo a la ley es inmediatamente ocuparse de buscar a un médico que cumpla con la ley, porque esto tiene que ver con la salud pública,
claro.
Tiene que ver con el acceso de las mujeres vulnerables a derechos que las mujeres que cuentan con otra situación económica, todos sabemos que se los aseguran de otra manera, con otra impunidad, con otra cobertura, yendo a sanatorios privados y haciendo figurar las prácticas con otros nombres. Uh-huh. Eso es la realidad.
Uh-huh. Claro.
Más allá que no lo quieran reconocer. Esto, nosotros luchamos para que las mujeres de menos recursos también tengan acceso a ese derecho que se les debe dado por el solo hecho de su vulnerabilidad a su estado social.
Claro. Ahora, Santiago, el estado, digo, anímico, emocional y la situación que está atravesando hoy la víctima del sistema de salud pública o de este médico, como querramos llamarlo, ¿influye también?
Muy difícil. Claro. Esta chica está pasando periodos extremadamente complejos, porque además este señor no cesa en dar publicidad a través de las redes sociales y en salir y hablar y decir, hacer declaraciones que después además no asume y no acepta que sean utilizadas en el juicio, y esto lo quiero decir porque no lo he dicho. Se opone después a que sus declaraciones en los medios sean utilizadas en el juicio, con lo cual me parece que es un poco incoherente, porque si yo salgo y estoy tan convencido de lo que digo, no voy a tener problema que lo usen en el juicio. Pero
claro,
bueno, son vericuetos legales de los que él y su defensa utilizan, pero me parece que es necesario decirlo, porque yo lo que les digo a ustedes hoy lo puedo decir en cualquier lugar y sí, lo voy a seguir sosteniendo.
Bueno, eso, digo, si lo dice en un medio público y está probado porque tenés las grabaciones, tenés los archivos o tenés el registro, claro, ya está.
Sí, pero no, pero se opuso la defensa que lo utilizáramos en el juicio y la justicia, el juez le dio la razón. Nosotros dijimos que eran declaraciones libres de él y que podían ser prueba, y bueno, por unas cuestiones técnicas dijeron que no. Pero sin embargo, sigue haciéndolo, sigue haciendo videos, sin importarle el efecto que tiene esto en la salud psicológica, psíquica de esta chica, que cada vez que ve esto es revictimizada constantemente.
Ahí vamos, digo, este tipo sigue vulnerando a esta mujer que ya de por sí es de un estado de indefensión enorme por su condición, por lo que le sucedió, por un montón de situaciones. Se sigue agravando la situación del médico, digo, desde la mirada de fiscalía o de la querella.
Nosotros no podemos, no lo estamos persiguiendo por las conductas posteriores al hecho, no van, claro, a modificar esta claro, acusación. Claro. Sí nos convence cada día más de que no le interesó nunca la opinión, la vida, la decisión, el cuerpo de esta chica.
Claro,
nos lo confirma día a día con sus actitudes. Además de que desde la fiscalía hemos tratado de bajarle el perfil al caso, no hemos salido, ustedes saben que no hemos hablado casi nada del caso, no hemos hecho ni convocatorias porque no corresponde ni nada, y él constantemente a través de las redes sociales convoca gente, hace videos y demás.
Es cuestiones. Tremendo, porque si la justicia en este caso actuaría con perspectiva de género, es gravísimo lo que está haciendo, porque aparte es un servidor público el tipo, es parte de la salud pública.
Sí, precisamente una de las discusiones que tuvimos ayer era si tenía alguna obligación extra un médico público o un médico privado, y por supuesto que las tiene. La salud pública no es lo mismo que la salud privada, y tiene otras obligaciones, otras responsabilidades, porque atiende otra población, atiende otro tipo de necesidades.
Claro. Doctor, ¿cuánto nos falta todavía? Porque usted lo sorprendió la actitud del juez, que considere una prueba lo que hizo el médico y no lo que dijo.
A ver, nosotros pretendíamos que en el juicio se pudiera escuchar todas sus declaraciones públicas. De hecho, queríamos incorporar notas de diarios y de notas periodísticas que él dio, porque entendemos que lo que dijo, lo dijo libremente. No, nadie lo obligó a decirlo, nadie, no lo grabaron sin su consentimiento ni nada. Pero como no fue vertido delante de un juez y en presencia de un defensor, entiende el juez que no puede ser usado en su contra.
Claro.
Son interpretaciones que tienen que ver con las garantías de los imputados, a las cuales yo estoy absolutamente de acuerdo con que se respeten las garantías, pero bueno, esto es así, el juez es el que decide, y nos dijo que no. Pero bueno, yo sí le hice saber que todas las declaraciones que había hecho en las audiencias las podíamos utilizar, y eso el juez sí lo habilitó, y ayer que volvió a hablar, volví a solicitar expresamente que se le hiciera saber, para que después no tengamos planteos de que no sabía y demás, de que, bueno, todo lo que él diga en una audiencia nosotros lo podemos utilizar como prueba después para acreditar los hechos.
¿Cómo se caratula este delito, Santiago?
Es el incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque él no cumplió con una obligación que la ley le imponía y sobre todo no respetó un derecho de una ciudadana rionegrina reconocida por una ley vigente de nuestra legislatura provincial.
¿Y de qué condena se habla cuando hablamos de esto?
De 1 mes a 2 años de prisión, que sería en suspenso, y después la inhabilitación, que como él es funcionario público, le podría llegar a caber una inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.
Ahora, qué tremendo y qué desigual la cosa, porque esta chica con intentos de suicidio, con situación de vulnerabilidad, tuvo que parir cuando había decidido interrumpir este embarazo, que también se enmarcaba, digo, más allá de que se enmarca perfectamente en la ley provincial, en la ley nacional, porque era un aborto no punible. Hay un montón de situaciones gravísimas.
Yo lo que creo, sinceramente, es que hay una hipocresía en estirar los plazos y en pedir cosas que no corresponden después del fallo FAL, inclusive de la Corte, después de nuestra ley. Siguen algunas personas creyendo que le puede imponer a otro su religión, sus creencias, sus valores, y eso es lo grave.
Sí, juegan con el tiempo en estos casos, que es fundamental.
Por supuesto, estiran los procesos para después alegar de que por lo avanzado del embarazo no corresponde por estas cuestiones. Pero lo más importante es que hay que entender que nuestro Estado Nacional no es un Estado confesional, gracias a Dios, hace mucho tiempo, y que nadie puede imponerle a otro sus creencias. Y lo único que nosotros estamos haciendo, y esto que le quede claro a todo el mundo, yo no me coloco de un lado o del otro de la discusión, solamente cumplo mi tarea, que es hacer que se cumplan las leyes. Y para eso está la legislatura, que hizo una ley y que le dio unos derechos a las ciudadanas de Río Negro, y nadie puede ponerse por encima de la ley.
Claro.
Ahora, entonces, ese es el mensaje claro, no para él, sino para todos los médicos del sistema de salud público. La ley, no, inclusive no la hacemos nosotros, la justicia, la hace la legislatura.
Qué corporativa, pasa en todas las áreas, pero qué corporativa que es la sociedad médica, ¿no?
Y es difícil, yo no voy a, soy hijo de un médico de la salud pública, y la respeto profundamente a la salud pública, pero la salud pública como servicio y como respeto a la otra persona como primer premisa, ¿no? Pero es difícil, sí, es difícil. De todas formas, creo que hay alguna gente con otros pensamientos dentro de la salud pública que ayudan a que estos derechos se sigan reafirmando y vayan avanzando las mujeres rionegrinas en estos derechos que han ganado y sostenerlos en el tiempo, que es lo importante para que los hábitos vayan cambiando.
Sí, en el
también
medio
hay gente que piensa distinto.
Claro, en el medio violencia obstétrica, violencia psicológica, en el medio mal desempeño de funcionario público, digo, un montón de cosas que ni siquiera la condena tiene que ver. Bueno, ojalá que lo inhabiliten a la persona que no cumpla con el protocolo y con la ley, pero sinceramente es como tristísimo que me digas de 1 mes a 2 años, esto es en suspenso, tal vez le impiden seguir ejerciendo en la salud pública, no sé, y en el medio una vida sonada, una vida destrozada, ¿no?
Nosotros lo que hacemos, las penas las pone la ley, a ver, claro. No, entonces es una decisión
mía. Santiago, ya te estoy peleando
pero,
a vos,
¿no? Pero... No, yo los entiendo, pero tiene un valor simbólico también. Claro. Yo creo profundamente en el valor simbólico de la ley, de los procesos, de la justicia. ¿Se imaginan que si yo tuviera que ponerme a pensar solo en este resultado, también me generaría un desaliento para el gran trabajo, porque realmente ha llevado un trabajo arduo de todo el equipo que lleva adelante el caso, la doctora Rita Lucía, la doctora Anabela Camporés y yo, que bueno, hoy me toca hablar a mí, pero ahí está el trabajo de varias otras personas y está la decisión institucional, por lo menos del Ministerio Público, de demostrar la vigencia de la norma y la necesidad de que aquellos médicos que trabajan en la salud pública entiendan que la salud pública va más allá de lo que ellos consideren. Tiene otros intereses y no los fijamos nosotros, los fijan los legisladores, porque por eso es público en general. Si no están de acuerdo con esto, nada les impide a que se vayan de la salud pública y trabajen en el privado, donde podrán decidir qué es lo que hacen y qué es lo que no hacen.
Claro.
Yo no quiero obligar a nadie a hacer nada, pero hay que saber que cuando uno es funcionario público, miren, yo no lo dije ayer en la audiencia, pero es la misma interpretación que un defensor penal público. ¿Ustedes creen que el defensor penal le encanta defender a toda la gente que le toca defender?
No.
Es su trabajo. Claro. Es lo que tiene que hacer porque es un servicio público. Bueno, la salud pública es exactamente.
De todas maneras, doctor, más allá de la lucha de ustedes como fiscales, a uno desde afuera, y tal vez mucha gente comparta esto que le voy a decir, da la impresión que la víctima sigue perdiendo, fue abusada sexualmente de esa situación, quedó embarazada, no lo pudo interrumpir porque no lo deseaba, lo tuvo que tener, darlo en adopción y queda con esa huella para toda su vida.
Sí, la verdad que sí, en la figura de esta chica hay una profunda tristeza, un profundo dolor, una profunda incapacidad del Estado para atender a las comunidades vulnerables, pero tenemos que pensar que quizás con esto podamos mejorar a futuro, que no le vuelva a suceder a otras chicas. La verdad que lo que le pasó a Ruth no lo podemos volver atrás. Y lamentamos y estamos pendientes como podemos de su atención, porque claro, además ella sigue siendo usuaria del servicio de salud pública, con lo cual imagínense cómo la reciben a veces en el hospital.
Y, qué tremendo, por Dios.
Y nosotros creemos que llevar adelante este caso, más allá del monto de la condena, tiene que servir también para que no haya otros médicos que tomen...
Sí, para que no sean dueños de los cuerpos ajenos y de las decisiones ajenas, básicamente por tener el conocimiento que tienen, que tiene que ver con la medicina.
Sí, además no es un tema de conocimiento, es un tema del lugar que ocupan. Porque
claro,
no es que lo fueron a buscar a él por lo que era él, fueron a buscar un servicio de salud pública.
Totalmente.
Porque no, si uno pensara, bueno, fueron a buscar particularmente este médico, pero esta chica fue a exigir o a pedir que
un
se
derecho,
le respetara un derecho ante un servicio público que pagamos todos los rionegrinos, porque esto es claro.
Claro.
Y que tiene que responder a las leyes que legisla la legislatura de Río Negro, que nos representa a todos y que están más allá de los intereses y las posiciones de cada uno de nosotros. Entonces, esto es para mí lo importante.
Claro.
Una vulneración al acceso de las personas más vulnerables
a la salud pública.
A la salud pública.
Santiago, última pregunta. ¿Cuándo se define esta situación?
El viernes el juez indica si hace lugar al sobreseimiento o no. Y si no hace lugar al sobreseimiento, habilitará el juicio. Bueno, veremos cuándo nos fijan el debate para que lo podamos hacer. Yo creo que tenemos muchas probabilidades de que nos dejen ir a juicio. Y si no, tendremos los recursos para que se revean las decisiones.
Claro. Te mandamos un abrazo desde acá. Gracias por esta charla, Santiago.
A disposición de ustedes, como siempre.
Muy amable. Buen día.
Santiago Márquez Gauna, fiscal jefe en Cipolletti, a cargo del caso, de este caso tremendo que nosotros...